Hola, soy José Carabias. Bueno, Benji Price, el portero. A mí no me meten ningún gol. Que no os lo metan tampoco a vosotros. No dejéis de escuchar. ¡Enganchaos a la radio!
Bueno, buenas tardes y bienvenidos una vez más a Enganchados a la Radio, el programa de radio de la Asociación Juvenil Alquijabara, en directo en el 107.7 de Radio Colores, de FM, que es Radio Colores, que es la radio de la Universidad Popular de Palencia. Estamos hoy a día 7 de abril de 2016 y, bueno, pues vamos poquito a poquito con el programa de hoy. De momento estamos aquí, Rocío. Hola, Rocío, buenas tardes.
¿Cuánta gente?
Sí, bueno, ahí vamos. Vamos apurados, la gente anda apuradilla de tiempo y tal.
¡A tope!
Toca venir a prisas luego.
¡A tope! ¡A topísimo!
Así que nada. En fin, bueno, pues tendremos el programa cargadito de cocinas, pero de momento iremos haciendo nada. Así que ¡Pollazos de la tele!
Los pollazos de la tele.
Sí, los pollazos de la tele. He perdido mi móvil. Bueno, en fin. Rocío, ¿qué tal?
Pues mira, recuperada ya de la tos, siento mucho y pido disculpas por los mocazos que os dejé el otro día en las orejas pegados del micro.
Y en el micro, seguro que se han infectado la mitad que han venido luego a hacer.
Bueno,
programa.
A lo mejor la han cambiado en estos días. Pues así, para limpiarlo y ya está.
Sí, bueno.
Y nada, estoy bastante recuperada, con un poco de tos todavía. Pero digamos que ya voy un poco como el tiempo a mejor.
Uh-huh.
Y aquí estamos, para darlo todo otra vez.
Muy bien.
Parecemos tontos.
Bueno, pues hacemos pausa para pis. Bueno, ya tenemos a nuestras nuevas incorporaciones de última hora. Hola, Miguel.
Hola, Mariano.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Un poco de frío que se ha levantado ahora, con lo bueno que hacía antes.
Joder, hemos venido corriendo nosotros también.
No, yo he venido y estaba bien. No sé.
A lo mejor ahora se ha levantado un poco el viento hijoputesco de eso.
Sí, llevamos nosotros, Javi y yo, para dar un paseillo y sí que hace un poco de fresquete si te pilla el aire, pero bueno. Es de esperar estando en Palencia.
¿Qué tal? ¿Qué nos traes hoy?
Hoy os traigo noticias, un montón de videojuegos y muy poco de manga y anime, porque la mayoría son vídeos promocionales y anuncios y demás que no me gusta contar en la radio.
No, puedes contar el vídeo. Hay un programa de televisión Palencia que sale la señora sorprendida esta, la saludo.
La señora sorprendida.
Y el otro chico que sale contando los vídeos de YouTube. Pues que sale el vídeo y luego le cuenta, oh, tío, gracias porque es un perro que se ha comido un cohete o lo que sea, porque se ha tirado una mierda, no sé. Ya,
pero aquí como no podemos poner el vídeo, pues la mitad de la gracia, bueno, es que la mitad de cero es cero.
Queda muy triste.
La mitad de la gracia la ponemos nosotros, por nuestra cuenta.
Pero la mitad de cero es cero.
Oye, yo siempre que queráis puedo traeros risas enlatadas que tiene el Mitomo.
Ah, sí, que lo que siempre quisimos. Gracias, gracias sin, por existir, Rafael.
Sin risas enlatadas, por favor.
Oh, también las tengo.
Javi, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Qué nos traes hoy?
Yo traigo el anime Gringar. Lo dejé por Gringar, es que es muy largo.
Eso era un Pokémon, Gringar, ¿no?
No, Haitou Gensou no Gringar.
Ajá.
Que ha salido este añito, de primavera, y acaba de terminar ahora en marzo.
Ajá. Este año de primavera, o sea, desde esta temporada, vamos.
Desde enero.
Ah, vale, que ha acabado ahora en primavera.
Sí, ha acabado ahora.
Vale. Me había quedado yo en plan de joder. Muy corto tiene que ser o muchas mañas han dado.
No, 12 episodios. Así que la verdad no estamos...
Lo de lo que se lleva ahora.
Muy bien.
Terminarán sacando ovas con los animes. En vez de sacar el anime, te sacan dos ovas y ya está, ese es el anime.
Ya lo están haciendo.
En fin. Bueno, Miguel, empezamos con tus noticias.
Empezamos con mis noticias, venga, vamos.
Venga, a tope.
Empezamos con videojuegos. Empezamos con una mala noticia, aunque en el fondo un poco bastante, una victoria bastante amarga, pero ha sido que Rogue Band 4 no va a llegar a PC porque la campaña de mecenazgo en la que pedían $1.5 millones para hacer un port ha acabado en un fracaso, quien se lo esperaba, todos, con un 52% del objetivo recaudado. Y Harmonix ha empezado a soltar excusas de no, es que tal, es que debe, parece ser que la base de usuarios que tenemos en PC no era para tanto y por lo tanto lo han cancelado y que se van a centrar en mejorar el juego en las consolas.
¿Y qué han hecho con ese dinero?
Se lo han quedado.
¡Qué majos!
Para mejorar el juego en las consolas.
¡Free!
Y tampoco,
free.
Dentro de ese $1.5 millones que pedían también era para crear la Rock Band Network, que era un sistema online para poder jugar cross-platform y demás, con canciones descargables añadidas periódicamente y demás, y tampoco va a existir porque querían utilizar la infraestructura de la Steam Workshop y de ahí recrearla a las otras plataformas para que pudiesen ser compatibles, y han dicho que les supone demasiado trabajo y que no les apetece.
Genial.
Así que Harmonix, por mí os podéis ir a tomar por culo un rato, pero bueno, eso son cosas mías. Más noticias buenas. Tenemos desvelada la fecha y la portada, que está bastante chula, la portada de Gears of War 4. Y yo lo he sabido por el portal Entertainment Weekly, que ha dicho que va a ser para el 11 de octubre de este mismo año, cuando vamos a tener las aventuras de Gears of War, esta vez por primera vez sin Marcus Fenix. Va a ser para Xbox One. Vamos a intentar salvar los muebles de esa consola, que Microsoft está un poco enfocada en cargarse, pero es su consola y se la cargan cuando quiere. Más novedades, tenemos el segundo de DLC de Fallout 4, esta vez es Wasteland Workshop, que saldrá el 12 de abril para Xbox One, PlayStation 4 y PC por $4.99. Y gracias a este DLC podremos crear y colocar trampas para capturar criaturas vivas, ya sean saqueadores o sanguinarios, domesticarlas para lanzarlas al combate o incluso contra nuestros propios colonos. Es un poco locura. Y además incluye más opciones de diseño para asentamientos, con iluminaciones, rotulación, animales disecados y un montón de tonterías más. Más novedades tenemos es que el primer Dirt en modelo simulador, que el Dirt Rally va a llegar ayer a PlayStation 4 y Xbox One, después de estar ya meses en Steam. Y también tenemos la edición limitada, que incluye al completo un documental de Colin McRae, y también incluye packs de desbloqueables en el juego con más coches y un equipo mecánico diferente, un montón de cosas. También lo de si la reservamos en edición digital, nos van a dar estos packs, aunque no tengamos la película y demás cosas. Pero bueno, parece ser que se han decidido lanzar a la multiplataforma, incluso con el simulador. Esperemos que les vaya bien. Novedades que esta sí que me interesa y mucho, incluso que no tengo Play 4, es que Nio va a tener una demo de la alfa del 26 de este mes de abril hasta el 5 de mayo. Koei Tecmo nos lo ha anunciado, que va a ser solamente para PlayStation 4 y va a mezclar este juego de acción, mezcla entre el Sony Musa con los Dark Souls, Bloodborne, The Witcher, una cosa extraña.
¿A Knuckles? Me falta hueso.
Con Dante de los Devil May Cry también. Que ya tienen que está muy esperado este juego. La verdad es que lo que nos enseñaron en el
mundo abierto, mundo abierto, todo tiene que estar mundo abierto ahora ya.
Y crafteo y skins y League of Legends. Y pinta, la verdad es que este juego pinta muy bien, así fuera de coñas. Ya es un juego de PlayStation 4 que va, yo creo que va a revolucionar bastante el género de los RPGs, o al menos va a levantar un poco las ventas de PlayStation 4, si es que se puede levantar más. Y por lo tanto no tenemos fecha todavía de salida, pero sí para esta alfa del 26 al 5. Más novedades tenemos a Kingdom Hearts Unchained Fee, que ya ha llegado a Norteamérica en iOS y en Android, que viene a ser el juego de navegador que salió en Japón en 2013, pero esta vez remasterizado, extraño, raro, para smartphones. Y no sé si ha salido ya en las stores europeas. Como mi móvil es una patata y no lo podría mover, prefiero no ponerme los dientes largos. Así que no lo sé, pero Norteamérica lleva desde hoy día 7, así que si no ha salido ya, poco le quedará salir en Europa. Una curiosidad que tenemos es que Exceed ha registrado el dominio de internet fatextela.com, el cual sabemos Fatextela es un juego que se está desarrollando para PlayStation 4, que va a ser un juego de un RPG, un juego de acción, con los personajes de Fate Stay Night. Sobre todo el protagonista que vamos a tener es a Claudio César, que es la Saber Roja, como lo podemos conocer todos, del juego Fate Extra de PSP.
como mola.
Lo poco que han enseñado tiene muy buena pinta, porque parece ser una especie de Devil May Cry con personajes de Fate. Y
se están volcando mucho con el universo Fate.
Da dinero, pues si da dinero, ¿qué hay que hacer? Sacar las cosas.
No, es que además merece la pena, está muy bien.
El que no he probado es el juego este de móvil nuevo, que está todo el mundo que caga con él. Tengo amigos que están... Bueno, hola, Aarón, que sé que estás jugando o escuchando, no sé, qué sé. Que están dándole...
Estará jugando y punto.
No sé, están dándole todo el día al juego de móvil completamente japonés, a base de mirarse fotos en la wiki para saber qué botón hace qué en inglés. Y ahí poco a poco van tirando. La verdad es que están... Son unos posesos, pero bueno. Más novedades de PlayStation 4 que tenemos. Assault Suit Lanus Game va a llegar a PlayStation 4 y a PC. Que tenemos la fecha de ayer, pero yo en PC creo que todavía no había salido. Y es un side-scroller de shooter en horizontal que va a tener edición física en PlayStation 4. Que no sé, se rumoreaba que iba a salir solamente digital, pero al final en PlayStation 4 también va a ser físico. Y también tenemos ya novedades de... Bueno, espera, que lo va a localizar Rising Star Games. Rising Star lo podemos conocer por un montón de juegos, véase los Zero Escape, el Hotel Dusk, y sobre todo se han dedicado mucho a juegos de portátiles y ahora ya están abarcando todas las consolas que tenemos ahora mismo en el mercado. Va a salir tanto para Norteamérica como para Europa, así que los usuarios de PlayStation 4 no tienen que hacer chanchullos con la Store americana ni nada para poder adquirir este juego. Y en novedades de anime tenemos cuatro cosillas, que viene a ser la primera, es que tenemos un anime que ha salido hace poco, Re:Zero, no sé si se sigue emitiendo, estoy un poco fuera del panorama, va a tener un spin-off en formato chibi, que se va a llamar Re:Zero Starting Life in Another World, que se va a emitir a partir de la temporada que viene. Más novedades, tenemos Locodol, el anime de idols rurales, sencillitas y monas. Va a tener una tercera ova que va a ser
idols murcianas.
No, eso serían idols indígenas.
Ah,
un saludo a los murcianos que nos escuchan. Los queremos igualmente. Aunque no sé, me callo. Que tiene la tercera ova, que las dos primeras salieron con la primera salió con el manga y la segunda salió creo que con el anime, y la tercera no han dicho de cómo lo van a conseguir los japoneses, pero está anunciada. Ya con el anuncio de televisión del spin-off de Tekiu, esta serie que es como una lobotomía que te meten en 5 minutos más diálogo que en un capítulo de Haruhi, que se supone que va sobre tenis, pero no va sobre tenis, va sobre la vida en general, tienen un spin-off llamado Usakame, que en el anuncio de televisión han dicho que se va a emitir la premiere el 11 de abril, que viene a ser el lunes que viene. Que estábamos todo el mundo esperando a ver cuándo va a salir y así de repente nos han dicho, la semana que viene. Y una curiosidad que tengo es que Netflix ha adquirido los derechos internacionales para todo el globo del anime Kuromukuro, y que de PA Works. La cosa es si ese anime que ha cogido Netflix solamente se quedará en Norteamérica y países anglosajones, o nos llegará a Netflix España también, no lo sé. Pero por eso lo digo, para que podamos estar un poco atentos a ver si nos llevamos otro anime más al catálogo de Netflix, que poco a poco está aumentando a ser una cosa bastante considerable.
Se está haciendo nota en Netflix, la verdad es que sí.
La verdad es que se está portando. Y como última novedad, esta vez en formato nacional, el manga de Soy Sakamoto, que ya teníamos licenciado desde hace 3 semanas, sacó anime, bueno, se anunció el anime justo la semana después de licenciarlo aquí en España, y Yogo ha dicho que van a sacar el anime aquí también en España. Era licenciado, así que tocará esperar. El manga es una maravilla, de un chaval de instituto llamado Sakamoto, que la gente se mete con él, pero el tío siempre sale de las formas que se mete con él airoso y dejando a los que se meten con él en ridículo. De unas formas estrambóticas, exageradas, con un humor estúpido de este que tanto me gusta, elevado a la enésima potencia. Es un manga en el que página tras página te ríes, y es de los que de los mangas que sabes que va a pasar algo y sabes que en cuanto des la vuelta a la página te va a dar en los morros la que ha hecho Sakamoto, que es a mí lo que más me gusta, esa anticipación de a ver qué ha liado. A ver cómo lo transmiten al anime, porque tengo mucha curiosidad, y el manga seguramente que me lo empieza a sacar aquí en España, porque creo que el tomo 1 ya está editado y creo que el tomo 2 salía este mes. Así que yo es una serie que recomiendo a todo el mundo, es un humor ligerito, un humor sencillo para todos los públicos y en el que nos guste el tipo de humor que nos guste, una sonrisa nos va a sacar, seguro. Y eso es todo lo que tengo por hoy.
Muy bien, pues muchas gracias, amigo.
No, hombre, el Dark Souls.
Ah, Dark Souls. ¿Queréis algo más? ¿Alguna cosa?
Que Dark Souls va a salir en 5 días, 12 de abril.
Eso se supone que va a salir en septiembre.
No, no, el 12 de abril, 5 días.
Ah, bien. Bueno, ¿este es el ordenador como preparado?
Onda, en cuanto me dejen hacer la precarga y se va a descargar al SSD.
Yo lo que he visto es el lo del Wallapop de la PlayStation 5. De, tengo un, ¿no lo habéis visto?
No.
Me han mandado un Wallapop que pone una PlayStation 5 por 500 euros. Dice, gracias a alguien que trabaja en Sony, la tendréis en un par de años. Y si queréis podéis darme dinero.
Gente inteligente, oyes.
Sí, muy listo.
Tiene que haber de todo en el mundo, sí. Si no, luego, ¿de qué nos reiríamos nosotros?
Iré luego a poner a The Fire Emblem Fates.
Seguro que saca más dinero que vendiendo acciones de Nintendo.
¡Oh, qué hater!
Que hagan las cosas bien, que vuelvan a ser la Nintendo que eran antes.
Muy bien, pues muchas gracias, Miguel.
A vosotros.
Jugadores. Vaya mierda de... Vaya mierda de música de opening de título.
Me
voy
encanta,
a buscar otra,
me encanta
¿no?
el Nintendo. Uy, Nintendo.
El Nintendo.
Me encanta el directo.
El directo es maravilloso, ¿verdad? Pues sí, aquí no se puede hacer cosas. Y a veces te están publicidades. Bueno, Rocío, ¿qué nos vas a hablar hoy?
De Legend of Zelda Twilight Princess HD. Pero sin ajá. música pierde toda la puta gracia.
Cojolín, pero sí que es de... Ahora...
Gracias.
Ahora mejor. Es que estaba poniendo el de intro y me ha salido la otra puta mierda.
La puta intro ya la tengo demasiado oída, porque el Mitomo me tiene tan comido a la cabeza que llego a casa, me pongo con el Mitomo y está la intro sonando ahí una hora entera.
Ah, tú, sí.
En fin, vamos a hablar de Legend of Zelda Twilight Princess HD. Un juego pues que, como ya sabéis todos, es...
Novedad de broma,
vale, sí, vamos a dejarlo así. Novedad de broma. Desarrollado y... Desarrollado por Tantalus Media y distribuido por Nintendo, es un juego dirigido y diseñado por Eiji Aonuma y Shigeru Miyamoto, lanzado el 4 de marzo de 2016. Curiosamente fue el primer sitio en el que se lanzó, luego se lanzó en Australia y luego se lanzó en Japón el 10 de marzo de 2016. Para la plataforma de Wii U es un juego de acción-aventura para un jugador. La historia comienza con el joven Link, que trabaja como campesino en la granja del pueblo de Ordon. Un día los niños del pueblo salen persiguiendo a un mono que estaba por el bosque y los niños se van con él. Link entonces tiene que ir a rescatarlos y cuando se pone en camino hacia Hyrule, porque es encargado de llevar unos regalos al castillo, es atacado por un monstruo que secuestra a los niños y al perseguirlos pues termina entrando en un paraje conocido como el mundo crepuscular. Al despertar, Link es un lobo atrapado en el castillo de Hyrule. Con la ayuda de Midna, un personaje muy carismático que nos acompañará durante toda la aventura...
Es un hijaputa.
Sí. Link irá avanzando durante toda la historia y descubriendo que ese desconocido mundo crepuscular y el mundo de Hyrule del que procede están en peligro. Y solo el nombrado héroe del tiempo podrá ayudar a los niños del pueblo de Ordon, el mundo crepuscular y Hyrule. Las mazmorras de Twilight Princess se dividen pues entre dos mundos, que es Hyrule y el Reino Crepuscular, y consta de 9 mazmorras. La primera que nos encontramos es el Templo del Bosque, que es a la que llegamos al perseguir al mono, y es la primera mazmorra de todas. Luego tendremos las Minas de Goron, que se encuentran en la Montaña de la Muerte, es la zona sagrada de la tribu Goron. Luego tendremos el Santuario del Lago, que está en la parte inferior del lago Ilia, el Patíbulo del Desierto, el cual nos marcará la mitad del juego muy claramente, ya que tendremos ahí una escena que nos hablará un poco más sobre el mundo crepuscular, cómo derrotar al enemigo Zant y un poco más lo que es Mizna y lo que la pasó. Luego tenemos
lo que decimos todos cuando la cosa se pone seria.
Sí, bien dicho. Las ruinas del Pico Nevado, lugar donde viven Yeto y Yeta. El Templo del Tiempo, el antiguo lugar donde se hallaba la espada maestra. Luego entraremos en Celestia, muy conocido como la segunda parte de Skyward Sword, que es la ciudad paralela a la conocida Irule, que se encuentra en el cielo. El Palacio del Crepúsculo, que es la fortaleza de Zan, y el Castillo de Irule, que es donde nos enfrentaremos a Ganondorf como batalla final de la historia.
Spoiler.
Sí, de hace 10 años, gracias.
Vamos, ¿quién no sabe que Ganondorf es el malo de un Zelda? Ha habido 5.
Me parece muy vergonzoso cómo sale Ganondorf.
Pues creo que menos... ¿Cuántos juegos ha habido que no haya sido Ganondorf el malo? 4.
El Minish Cap.
El Minish Cap.
Los Oracles.
Los Oracles.
El Majora's.
Y el Fosworth Adventures.
Pero el Oracles no era... Te le pasabas uno, luego pasabas otro.
Sí, pero vamos, sí, al era... pasártelo, el malo sí. Era Bati o algo así.
Ah, no, sí. Ese era el del Minish Cap. Ah. Los Oracles sí que al pasarte los dos, el malo
tenías
era Ganondorf.
Que matarte a Ganondorf.
Sí. Sí,
bueno, pero te tenías que pasar los dos. No sé, es como meterlo ahí de...
¿Y en el In Between Worlds, has dicho?
No, mira, en el In Between Worlds tampoco.
Es el mariquita de los cuadros.
Pero que, vamos, a ver, volviendo al pasado. Si nos vamos al 2010, juego Skyward Sword, nos cuenta muy claramente la bonita historia de por qué Ganondorf es el malo, Zelda es la princesa y Link es el héroe. Y si no lo habéis jugado, altamente recomendado.
Link quería ser
la princesa. Y Trollius a callar, que es un juegazo, a ver si te arreo.
Link quería ser la princesa. Con los anuncios de
vamos hoy. A pasar a lo que nos importa a todos, que son las diferencias entre las dos versiones. Comenzando por lo que ya conocemos todos, que es el apartado gráfico, con alta definición, mejora de texturas y tasa de fotogramas, ta, ta, ta. Hablamos del control.
Y que... cambiada la iluminación. No me gusta cómo han dejado la iluminación en el remake de la 3DS. Me gustaba más
la
el
3DS.
De Wii U.
De Wii U. No ah. me gustaba más la otra iluminación. Le daba más, no sé. Estaban ¿sí? las sombras mejor. Es que. Es difícil explicarlo porque como que hay zonas en las que la atmósfera cambia completamente, que la iluminación a lo mejor es más brillante todo y si estoy en unas ruinas de algún sitio como que me espero algo más lúgubre.
Se nota mucho en zonas claras de agua, es donde más se puede notar también. Eso. Pero en el resto de la historia no te creas que se nota mucho, porque sobre todo ahora yo que estoy por la zona del Pico Nevado, vas ahí con la nieve, que hay un poco de niebla y eso, y como tienes que ir con lobo para percibir, se queda todo súper oscuro y no ves un pijo, literalmente.
La verdad es que los remakes estos que han hecho no es el peor en tema gráfico, a mí me parece el Majora's de la 3DS. Sí que se cargaron toda esa sensación tétrica que tenía según iba avanzando la historia, pero bueno, por eso por este no tengo tanta queja. Pero lo están haciendo como más amigable para los niños, en plan de...
Sí,
no
sé, a eso es a lo que voy, a que lo están haciendo más fácil, pero también es yo creo que para atraer más al público infantil.
Nosotros de niños también lo jugamos y...
Ya, pero los niños de ahora no hacen tontos, hijo. Es lo que...
A ver...
Es verdad, los niños de ahora si no tienen una guía con el juego no se pasan al juego. O si el juego es difícil, cogen y dicen, ay, pues yo le juego, es que es así. Por eso están las guías Nintendo ahí, pues para que los niños lo jueguen con guía.
Esa es la cosa, que a ver cómo sale ahí Final Fantasy XV, que pensaba que ibais a hablar algo de Final Fantasy XV.
Luego.
¿Con qué Play 4?
La mía.
Bueno, como decía, vamos a hablar de las diferencias entre versiones, aparte de las que ya conocíamos de apartado gráfico. Una de ellas es el control, que usa ahora el táctil del Gamepad, obviamente hay que aprovecharlo. Y lo usamos para equiparnos con objetos y consultar el mapa. Ahora, además de apretar a la cruceta hacia abajo para tener el mapa en la televisión, también podremos tenerlo en nuestro propio Gamepad. Es un poco locuro mirar Gamepad, pero lo dicho, das a la cruceta hacia abajo y tienes el mapa también en la televisión.
O sea que el menú que teníamos antes del Star y salía el menú, lo tenemos ahora en el Gamepad todo el rato.
Exactamente.
Pues aunque sea una locura, me parece muchísimo más cómodo.
Ahí está. Tenemos el movimiento de la pantalla con el joystick. Con el joystick R podemos mover la pantalla y luego a la hora de apuntar también podemos usar el gamepad. Si movemos el gamepad también podremos usarlo para apuntar con las flechas hacia los laterales, aparte de mover el joystick R. y, por supuesto, la opción de Off TV para jugar sin televisión. En cuanto a jugabilidad, pues la orientación es la original del de Cube, por lo que Link volverá a ser zurdo, y esto supone que una orientación opuesta con todo el juego en comparación con la Wii. Muchos de nosotros hemos tenido que jugar la versión de Wii porque la de Cube sabemos que fue muy limitada y nos vimos obligados a jugar el de Wii. Pues ahora es como si lo jugáramos en modo espejo. Todo está a la inversa. Y créeme, lo notamos, porque yo me jugué el Twilight hace 2 años y al principio me ha costado mucho adaptarme a que el pueblo Ordon está bajando hacia la izquierda y no hacia la derecha. O sea, me hacía bastante lío. En cuanto a elementos mejorados, pues ahora podremos contar con un candil espectral para localizar espectros con mayor facilidad, algo que antes, por ejemplo, no estaba. Eso sí, lo conseguiremos al encontrar 60 almas. Primero nos pedirá Giovanni, que es el hombre que está embrujado porque vendió su alma por todas las riquezas. Nos pedirá 20 almas. Cuando se las llevemos, nos pedirán 40 almas más, y cuando llevemos otras 40 almas más, esa era cuando nos dan el candil espectral, que no necesita aceite. También se han visto afectados los racimos de rocío de luz, que antes teníamos que buscar 16, ahora pasan a ser 12. Ahí viene pues que el juego haya sido algo más facilitado y la gente también se ha quejado, pero es que hay gente que lo hemos jugado ya y entonces sí, lo vemos más fácil, pero a los que siguen siendo nuevos, siguen siendo nuevos, y eso pues no les va a parecer más fácil, simplemente les va a parecer que está ahí y punto. En función a Amiibo, tenemos con la salida del juego, todos sabemos que ha salido el Link Lobo con Vizna, y también se ha añadido pues al mapa, obviamente, ya que lo añaden, o sea, ya que lo lanzan, tienen que meterlo de alguna forma. Esta nos desbloquea una mazmorra conocida como la Cueva de las Sombras, un desafío nuevo en el que tendremos que usar a Link Lobo y Vizna para derrotar hordas de enemigos y conquistar la cueva. Una vez la pasemos, pues podremos guardar los corazones de la cueva y usarlos en la siguiente vez que volvamos a entrar a la cueva. Tan cheto como eso. Además del juego, es compatible con otros amigos de la saga, como por ejemplo Link y Toon Link, que nos ganarán el carcaj de flechas al instante, menos en la cueva. Zelda y Sei nos harán recuperar todos los corazones. Y si queremos un reto de verdad, pues Ganondorf nos duplica el daño recibido. ¿Esto qué significa? Pues que si jugamos el juego en modo héroe, el daño va a ser por 4. Porque va a ser el daño de Ganondorf más el daño del modo héroe.
Tenemos el modo héroe desbloqueado desde el principio, ¿verdad?
Sí, señor. A eso es lo que te iba a decir.
Vaya.
Ahora. Es que siempre te me adelantas.
Sí.
El modo héroe está disponible desde el principio. Es la versión del modo espejo. Todo va a estar a la inversa. Y vamos a recibir más daño de los enemigos. El doble, para ser exactos. Y recibiremos menos corazones. Otra novedad es que hay ahora sellos del Miiverse. Como están añadiendo a todos los juegos de Nintendo, sellos. Pero este con una peculiaridad que a mí me ha gustado mucho. Y es que no todos los sellos son pegatinas. En otros juegos, como en el Mario Kart o en el Super Mario 3D World, nos metíamos en el Miiverse y veíamos que la gente lo que hacía era, entre paréntesis, dibujos, pero eran pegatinas añadidas entre sí pues para crear un dibujo. Aquí lo que vamos a contar es con el alfabeto iliano. O sea, se nos van a dar las letras del alfabeto escritas en idioma iliano, y luego aparte, pues sí, también tendremos pegatinas como Midna sorprendida, Midna triste, Zelda sorprendida, Zelda triste, el baúl y bla bla bla. Y otros cambios un poco menos importantes ya, pues es que las praderas de Hyrule pasan a llamarse las llanuras de Hyrule, que se ha mejorado el manejo de cuando montamos a Epona, cuando nadamos por el agua, y que todas las bolsas de rupias han aumentado su capacidad, pasando a ser 300, 500, 600, 1000 y 2000. En cuanto a comentario personal, pues puedo decir que el juego en sí no muestra cambios exagerados, más que lo de la luz que ha dicho Miguel, que se nota en algunas zonas, pero quiero recalcar bien que mucha gente
Hombre,
se ha quejado.
Hombre, tanto exagerar lo de que vuelva a ser como el de la Cube en vez de como el de la Wii me parece bastante exagerado, ¿eh?
Es el mismo juego al modo espejo. Si lo juegas en modo héroe, ya tienes el mismo juego que en Wii, más difícil. Ya está. No es un cambio para mí muy importante el decir que esté a la invertida como en el de Cube. Lo que sí que quiero recalcar es que mucha gente se ha quejado del juego porque se ven los píxeles y los frames y no sé qué y no sé cuál. Y yo desde aquí digo que lo que llevo jugado no he notado el cambio nada más que en un vídeo. Eso de que la gente dice, es que hay mucha caída de frame, no sé qué, no sé cuál, no. Y lo mismo está pasando con el Hyrule Warriors, del que cuando haga una reseña o la haga Javi, que le está jugando, hablaré también, porque conozco gente que está jugando su versión en la 3DS normal y sí que se nota un poco los frames y eso, pero tampoco es tan exagerado como para decir que es injugable. Pero volviendo al Twilight Princess, es un juego que A mí en su día no me pareció de los mejores Zeldas, pero sigue siendo un Zelda entretenido. Las mazmorras me aburren un poco, así que también lo voy a decir, obviamente. Pero el juego es jugable, las mejoras son un poco destacables, pero no a lo exagerado. ¿Se podría haber hecho mejores mejoras, ya que se habrían puesto? Sí, pero todos sabemos que Twilight Princess HD ha sido lanzado simplemente para explotar el grano que se nos estaba hinchando de la espera del Zelda Wii U, que a lo mejor...
Sí, es que ha sido eso, para saciar un poco la sed.
Y ganar dinero gratis también.
Ahí está, o sea, Nintendo te tiene que sacar casi un Zelda al año, y el año pasado fue el año del Majora's, y este año ha tocado al Twilight Princess, pues esperemos que a ver si sale de Wii U pronto. Y como nota, pues le voy a poner un 7,5, no por la novedad del juego, sino por todo el juego en sí, ya sea historia, jugabilidad y mejora. El juego para mí es un 7,5, pero aún así no es una mala nota, le recomiendo, y si le habéis jugado ya, pues le podéis volver a jugar, y si no lo habéis jugado, pues jugadlo.
Muy bien. Pues muchas gracias, Rosy.
No hay de qué.
Bueno, Javi,
qué
te
música
va tocando.
Más Sauron, ¿no?
Sí, más
¿cómo mono. Lo peta?
Es para irse al irlandés a tomar cerveza.
Pues esta canción solo la oyes en la intro.
Me recuerda mucho al...
Es igual, mola un montón.
Me recuerda al ending de Sakurai No Blade Dance.
Pues esto solo
me recuerda
lo
mucho
a...
si puse en Elemental y así.
A oír en el opening. O sea, este estilo de canción tan animada la vas a oír opening.
Voy a buscar el grupo que lo hizo, a ver si es el mismo que los de Blade Dance.
Este grupo es Kano o algo así.
Producción musical pone aquí Toho.
Sí, pero...
A ver, eso es la empresa en general.
No Name.
Ah, bien.
Con la que entre paréntesis como diciendo, vale, como por conocido y como ahora.
Bueno, pues vamos con Kaito Wensou no Gringar, la adaptación de la novela ligera al anime, que ha sido adaptada desde el 10 de enero de este mismo año hasta el 27 de marzo. O sea, que ha acabado hace relativamente poco. Hace 10 días, puede ser.
Sí. ¿La temporada pasada?
Puede ser.
Sí. Y nos pone en la piel de un grupo de gente, de 12 personas, que aparecen en mitad de una torre desierta y abandonada al lado de un pueblo, en el mundo de Gringar. Que solo se acuerdan de su propio nombre. No recuerdan ni de dónde vienen, ni de dónde habían estado, nada. Solo aparecen ahí, en un mundo completamente desconocido para ellos. Y se encuentran con... Al explorar un poco la ciudad, se encuentran con un personaje que les dice literalmente que para sobrevivir en ese mundo no pueden hacer otra cosa nada más que ser mercenarios. Es el típico argumento que nos encontramos, por ejemplo, en un RPG normal y corriente. Soy un señor al que se le ha olvidado todo y de repente llegan y te dicen... Ah, pues tú tienes cara de servir para ser guerrero.
Tú eres el que salvarás el mundo.
Exacto. Entre los personajes principales nos vamos a encontrar a Haruhiro, el personaje principal al que vamos a decir que es el protagonista. Solo porque vamos a poder oír sus pensamientos, literalmente. O sea, en la pantalla te van a poner lo que piensa. Es el único personaje que te van a poner los pensamientos y ya está. Tenemos a Yume, la arquera, por decirlo de alguna forma. Luego os digo qué hace cada uno. Haruhiro es el ladrón. Yume, la arquera. Moguzo es el que va a tener el rol de guerrero tanque. Ranta, que es el que va a tener el rol de caballero oscuro. No es el caballero oscuro, por ejemplo, del Final Fantasy. Es un...
Más tirando a dragón.
Sí, no. Es tú matas un bicho y le tienes que arrancar una parte del cuerpo para hacer una ofrenda. Y esa ofrenda, luego... Haciendo ofrendas vas ganando el derecho de poder convocar demonios.
Un nigromante a fin de cuentas. Un nigromante y...
Pero siendo más caballero. O sea, no, no es magia, es...
Battle mage extraño, raro, es...
Sí.
Más caballero y señora.
Sí,
con
que
un
tiene,
cuerpo...
A ver, tira de espada más que de bastón, por ejemplo. Y luego tenemos a Shihoru como maga del grupo. Tenemos también a Manato, un chico que hace de priest, de curandero. Pero
priest, sacerdote, bueno, para los no anglosajones.
Ay, hijo, me lo quitaste. Estúpido Pachito.
Es que en el juego priest.
Ya. Y luego a partir del capítulo 5 nos van a meter a otro priest llamado Mary, Merry, como queráis llamarla.
¿Dónde está Pippin?
Es que en la japonesa la llaman Merry y en la inglesa la llaman Mary. Mary, Mary, Mary. Depende de la pronunciación, sinceramente.
Estos japoneses no saben hablar ya.
Sí. La historia principal viene a ser un el grupo de 12 personas que aparecen en la torre. Se divide en dos grupos. Uno liderado por un chico llamado Renji, que es el que se supone que se lleva a los fuertes. Y luego el otro grupo liderado por Manato, que es que el que se lleva a los que se supone que son débiles. Y tienen que aprender a sobrevivir como mercenarios, más que como guerreros, en el mundo de Gringa. Claro, tú apareces en un mundo sin acordarte de nada y de repente te dicen tienes que matar a bichos, literalmente matarlos, para poder sobrevivir. Porque tienen esos bichos tienen pequeños objetos, amuletos, como les llaman ellos, que se pueden vender para conseguir dinero y así ganarte la vida.
No, es que es un MMO coreano.
Prácticamente. Claro, el primer encuentro que hacen es contra un goblin. Y dices tú, joder, un goblin, el típico bicho del RPG más débil del mundo. Que dices tú, pues le puedo matar de un golpe, le puedo matar de tal. Aquí es cuando te das cuenta de que tienes a 6 personas novatas completamente para matar a un bicho y... ¿cómo le matas? Le tienes miedo a un goblin. ¿Tú le tendrías miedo a un goblin?
Depende de qué goblin sea, depende en qué universo.
También es verdad.
Si me pones un goblin de Dungeons and Dragons, sí, le tengo miedo. Porque no vienen solos, nunca.
Hombre, van en grupo y tal, pero...
los de Dungeons and Dragons rompen parties.
Ahí es cuando se dan cuenta ellos mismos de que sobrevivir en el mundo de Gringoire no es tan fácil como parece. Porque van a tener que matar al bicho, llevarse los objetos, sangre, todo sangre. Pero bueno, como ha puesto antes Mariano el opening...
No, es sí. Del grupo de Seiretsugai no Blade Dance, ya lo he mirado.
No.
No es de Nishuku. Es de No Name.
Pues el opening es lo más animado que te vas a encontrar en la serie. La verdad es que la serie es más tirando al drama, porque te meten en el estrés de tú apareces en un mundo y no sabes nada, no te acuerdas de nada. Claro, luego ellos van diciendo frases como, por ejemplo, una de las frases sueltan: no es como si esto fuera un juego. Y ellos mismos, como no se acuerdan de que es un juego, se preguntan, ¿y qué es un juego?
Uh-huh. Vamos, que nos estamos encontrando con una serie al estilo Log Horizon, pero un poco más... Log Horizon tira más a la...
A lo mejor, ¿no?
Es que SAO tira al... Kirito está OP. Log Horizon tira... Los juegos conllevan estrategia y esto ya está metiéndose a un plan de... No hay que tratarlo como un juego.
No eres un dios aquí tampoco, claro, no te calientes hacer el...
No, aquí sí que estáis lo que estáis diciendo, pero es como si fuera un juego, pero no lo es. O sea, aquí te puedes morir de verdad, y los muertos no es que se queden muertos. Hay un señor de los muertos, no sé, un rey de los muertos, que si no quemas el cadáver y le entierras, como es debido, vuelve a la vida, de por sí, solo. Uh-huh. Y no desaparece hasta que llega el priest. Y una de las habilidades del priest es...
exorcizar o alguna cosina de esas. Miguel se ha hecho ahí pupa con
me he hecho pupita.
Hemos perdido a Javi el todo ya. Sí, hemos perdido.
Es dispel o sí. Deshacer. Uh-huh.
Dispel es disipar.
Disipar, sí, algo así. Deshace la maldición del rey de los muertos y entonces le devuelve al polvo. O sea... Es como si fuera un muerto normal y corriente.
Lo que hacen los clérigos en Dungeons and Dragons. Exorcizar no muertos.
lo he dicho.
Bueno, purificar no muertos, perdón, creo que era purificar.
Es un poco un pequeño spoiler, pero bueno, tampoco es tan spoiler.
¿Qué spoiler?
No, porque simplemente en el capítulo 4 ya te encuentras con esa situación. Con lo cual. Uh-huh.
Y tenía 12, decías.
12.
Entonces tampoco es tanto. Si me dices de 4 de 6, pues sí, pero 4 de 12.
No, a ver, la situación te la explican en el 4, luego el hechizo te lo explican más adelante, con lo cual es un pequeño spoil.
Bueno, pues si no hubieses dado esos detalles, la gente no lo hubiese sabido.
Ya, también es verdad. Pero bueno.
Vamos, que tenemos otro.
Es como el.
Otro Logorizon, otro SAO.
Es como SAO, pero sin ser. No tienes tu pantalla de. Tengo mi pantalla, puedo guardar objetos en la nada.
No es todo super fancy, super. Tira más no, a Logorizon.
Aquí
en plan
es
de.
Tú llevas
esto es realista. Es un juego, pero es realista.
O sea, si te mueres, te moriste. Y llevas tu mochila. Si pierdes la mochila, pierdes la mochila y pierdes todos tus objetos. Tienes que descansar, tienes que comer, tienes que hacerlo todo.
Pues tendré que verlo, porque luego Horizon sí que me gustó. Al contrario que SAO, que me pareció demasiado. Es que me pareció
el dibujo es bastante casual. Bastante chuli, es.
En tema de dibujo, me he fijado que el dibujo del anime y el dibujo de la novela ligera cambia mucho. O sea, el dibujo del anime, por ejemplo, Haruhiro es un personaje que tiene, aunque tenga cara de tristón, tiene cara animada. En la novela ligera le ves que tiene cara de tristón, pero además de que tiene
de amargado, de
las ojeras,
de que está harto de ti.
Sí, como que como si fuera un asesino de verdad.
Que está
sí, que está hasta la pinche
no
vida ya, que
no
está
te rías de este chico que no está bien.
De ese pelo.
O sea, el estilo de dibujo está muy bien hecho, sí que es verdad. Pero, por ejemplo, a Mary, que ves que tiene el pelo azul, en la serie le ponen el pelo recogido. Y en la novela ligera me he fijado en que le ponen el pelo suelto y le tienen más alborotado. No es tan liso.
Sí, no de licencias no... raras de esas que se toman, porque sí.
Conocido como es muy difícil animar un pelo suelto.
No quiere decir que no esté mal hecho, sí que está muy bien hecho. Y te ponen la profundidad de la historia, así que te pone muy...
Como, sí, que te...
Sí, que te engancha.
Que
sí,
pega.
Exacto.
Es muy dramática, sí que es muy dramática. Pero a partir del capítulo 5 te ponen más trama, más cómo hacer las cosas.
¿Y es una trama que se desarrolla bien o luego de repente pega ese acelerón estúpido que pegan muchos animes? Tiene dos capítulos, pasa todo y dices, ¿esto cómo ha pasado? No sé, lo hizo un mago y ya está, y se acaba.
No, a ver, sí que pega un pequeño acelerón a partir del capítulo 10, pero porque le obligan un poco. Pero sí que lo relaciona bien todo. No es un... Te meto aquí a un...
Esto todo porque sí.
Sí, no te meto un boss final, por ejemplo, en el capítulo 7 y es un... Capítulo 7, boss final, capítulo 7, boss final muerto. No.
¿Has probado echarte pacharán en el cigarrillo electrónico ese?
Que es fuera de tema.
De que es un locurón, ¿eh?
Pero bueno, yo como serie anime le doy un 8... No es que decepcione, pero te deja con las ganas de algo más, de 12 capítulos.
Dentro del género es de lo que merece la pena.
Dentro del género, por ejemplo, de SAO, yo si le ponemos en el género de SAO, me tiro más por esta que por SAO. Sí que es verdad que en SAO es me matan, me muero. No, aquí es un me mato y...
¿Hago respawn
y
lo que sea?
No, aquí es. En esta serie es me mato, me muerto.
Ah, bien.
No es un...
No me muero en la vida real y todo el tema.
Así. Un 8. Yo creo que está bien merecido, la verdad.
Así que muy recomendable, ¿no?
Sí, la verdad es que para una de las series que han salido en la temporada de invierno. Pues sí,
se llama temporada de invierno. Empieza en invierno, pues es temporada de invierno.
Por primavera. Perfecto, pues muchísimas gracias.
Nada.
Got it.
Esto es lo que me gusta a mí llamar obra maestra del reciclaje. Me había preparado la musicota por si acaso hacía el Final Fantasy VIII, pero vamos a dejar el retro hoy, así que os dejo con el hype. Es igual, todo el mundo sabe que lo voy a poner un 10, así que qué más da. Y vamos a hablar un poco del Final Fantasy XV. Ha salido la demo, ha estado jugando la Javi. Y bueno, hubo el acto de Square Enix, que se dejó la pasta en sacar ahí grandes celebridades, a Nobuo Matsu, a hacer un poco el cabrón por ahí. Y es la gran apuesta de Square Enix, digamos, para esta generación, para este año, para este lustro, no sé, o al menos en el último tiempo, la verdad.
La gran apuesta, pues están pasando un poco con las cosas que están saliendo, la verdad. Porque una serie animada, una peli, el juego, versión limitada, una versión extra limitada.
Es un charter particular, ¿no? De nos la jugamos todo esto, entonces, no sé, Square no ha venido de tener mucho dinero, aunque últimamente ande algo mejor con el tema de los Tomb Raider, los remakes y tal. Y no sé, esta quizás es el gran movimiento de decir, wow, nos hacemos aquí millonarios o a lo mejor nos vamos a tomar por el saquelete. Entonces, no sé, ¿cómo lo habéis visto?
La verdad es que, por ejemplo, la demo, de la primera demo que sacaron, en el que tenías los cuatro personajes principales y podías hacer un poco de movimiento libre por una zona limitada, a esta demo que es, tienes solo un personaje, que es Noctis, de niño pequeño, que te pone un poco la situación de estás dormido y tienes que salir de ese sueño. Es un poco extraño porque te ponen en la situación de niño, te ponen un poco el manejo de las armas, ya han puesto un poco cómo va a ser el manejo de armas y magias. Uh-huh. Y el tema de invocación, no sé si el tema de invocación va a ser la, por ejemplo, en esta demo que tienes una invocación por ahí suelta y te va ayudando cuando quiere, o como hicieron en la otra demo, que es te han debilitado por completo y tú luego invocas al bicho. No sé cómo lo harán, pero bueno. La verdad es que en la demo está el sistema de combate que han puesto más de niño que de adulto. Uh-huh. Excepto en un combate final que vamos a tener a el propio de adulto y van a meter todas las habilidades que podamos. Bueno, no es que la metan, sino el bicho te debilita, llega la invocación y te dice: no, yo te curo y te doy más habilidades. Te vuelve a debilitar: no, yo te curo y te doy más habilidades. Así hasta que debilites al bicho. Y luego podemos repetir el combate subiendo de nivel al boss final. Y tenemos todas las habilidades desde el principio. Con lo cual, al segundo combate contra el boss final va a ser un... inténtalo como puedas para ver cómo va a ser el combate en la versión final del juego. Lo de que seamos niños y vayamos por paisajes pintorescos, por ejemplo, en una habitación gigante y hay botones en el suelo y de repente los botones en el suelo hacían diferentes funciones, que es para poder enseñarnos, por ejemplo, el día y la noche, o los efectos del clima, que es soleado, nublado o lloviendo. También nos han enseñado un poco... por encima, por ejemplo, al Leviatán, no, ¿cómo se llama? Al bicho del agua.
¿Al jefe de...?
Sí, al jefe del agua, es que no me acuerdo cómo se llama.
Bueno, estaba el Leviatán, estaba... bajamos la de todo, no sé.
La serpiente de agua, leña. No sé. El Final Fantasy de toda la vida. No se llama Leviatán, ¿no?
Yo creo que sí, ¿no? Al menos un Leviatán ha habido siempre en todos los juegos.
Leviatán siempre ha estado, pero no, Leviatán era de aire. En el Final 1 era Leviatán era de aire, Bahamut fuego.
Está pensando
¿O Leviatán tierra?
No, Leviatán no sé.
Bueno, al...
Bueno, sí, al del agua.
Al del agua. Y luego al coloso de tierra, por ejemplo, es nos lo han enseñado también. Le vemos de lejos y desaparece. Aparece y desaparece. Pero es para por lo menos enseñarnos un poco el diseño final que puede llegar a tener. Porque en uno de los trailers sí que aparece que, por ejemplo, nos estamos dando con él. Uh-huh. Te lo dejan caer ahí, te vas a pegar con él, ¿eh? Qué bien. Muchos de los botones en el suelo sí que están bloqueados, como para decir, aquí va a pasar algo. Luego, cuando derrotamos al boss final, nos pone un... los botones bloqueados se han desbloqueado. No he probado qué hacen, sinceramente, porque la demo sí que es corta y sí que la pueden llegar a alargar un poco con lo de los botones ocultos. Uh-huh. pero no lo he probado, así que os puedo...
No te ha dado tiempo.
Es que de agua, como no sea el Kraken, pero el Kraken deja de...
No, la serpiente, es que no me acuerdo del nombre.
No sé, es que serpiente, lo único que me suena de serpiente es Leviatán.
A ver, por ejemplo, en el Final 4, que vas, vas navegando y te das contra él.
Eso era en el 6, pero eso era un Kraken. ¿Cómo se llamaba el Kraken del Final 6?
No, no, es, que no, no es un Kraken.
Todos a buscar, venga.
Estar como vos esos.
Es que del 6 el mayor recuerdo que tengo es el suplex de Sabin al tren.
¿Y qué te ha parecido, Javi? Lo que más, porque bueno, gráficamente es una pasada.
Está muy bien hecho, sí que es una pasada la animación, cómo está hecho. El sistema de combate, por ejemplo, de la primera demo a la segunda cambia mucho. Para atacar sí que es cierto que seguimos teniendo el mismo botón, que es el círculo, si no me equivoco. Uh-huh. Pero luego tenemos el botón de bloqueo es el cuadrado, pero no... Han cambiado un poco el sistema de bloqueo y de esquive. El cuadrado, si le pulsas levemente, es esquiva. Y si le pulsas en el momento justo antes de que te ataque, le bloquea de verdad. Luego, cuando bloqueas, te da la opción de volver a contraatacar. Si no contraatacas en el momento justo, hay momentos en los que el ataque no le para, o sea, le para, pero puede llegar a golpearte si no contraatacas, o le esquiva directamente. No podemos elegir. O sea, tienes que estar muy atento al contraataque.
Pero no, vamos, me iba más al tema gráfico, pero bueno, ahora que sacas también la jugabilidad. La jugabilidad es lo, quizá luego vaya a ser lo que mucha gente...
Por ahora yo lo he visto que es la jugabilidad.
Se le puede echar en
simple.
Cara que es muy hack and slash, ¿no? Es un... Kingdom Hearts, una cosa así,
no.
Un rollito de ese estilo.
No es tan fácil matarlo.
¿No será Ultros el que dices tú?
No.
Aquí estoy viendo que es Leviatán, el que sale en el Final Fantasy VIII, por ejemplo.
El del que salía que estás en la barca, que te la rompe poco después de que se te una Sabin en el 6, era Ultros. Que me acuerdo que me atasqué yo porque no sabía que podías ponerlo de la fila de atrás en el 6 también. Y me mataba a Terra de dos hostias.
Espero que Miguel lo sepa antes de llegar a casa, si no, no va a dormir hoy.
Pues quito, no, yo tengo hasta las 7 de la mañana.
Para pensar ahí.
Pues no me acuerdo de cómo se llama la estúpida serpiente de agua. Yo la llamo serpiente, pero es un dragón de agua.
Uh-huh. Bueno, la cosa es esa. ¿Qué crees tú de la jugabilidad? Quiero decir, digo, los de toda la vida, a lo mejor nos echa para atrás mucho. Esto se ha convertido en un para hacer el público rata, digamos, para...
No es la...
Que todos los casual jueguen ahora el Final 15, como...
No es la jugabilidad, por ejemplo, que teníamos en los anteriores, que era por turnos. Uh-huh. Pero es, por ejemplo, la jugabilidad que tienes en el 13. En el 13, que sí que es cierto que te metían en el sistema de combate.
Turnos también.
¿Qué tal? A ver, sí, es un poco rollo...
Que se podría parecer más al 12, a lo mejor.
Pues, sí. O sea, no, tú vas por el mundo y no te mete, por ejemplo, te chocas con el bicho y te mete en sala de combate. No, uh-huh. Aquí es, te encuentras al bicho y le puedes pegar tú o te puede pegar él.
Sí,
No es, a mí no me parece un hack and slash porque los bichos no te duran dos golpes.
Sí,
o sea,
sí. Hay
más de... Te pueden durar cinco, te pueden durar dos. Es cierto que las armas que te muestran en la demo no sean... Son muy limitadas porque, por ejemplo, dos de ellas... No, sí, anda, dos de ellas. Cuatro de ellas están limitadas a la versión de niño.
Uh-huh.
Y luego la versión de adulto simplemente tienes las armas que te dan ellos. Las armas y una magia. Han limitado mucho lo de las magias. Tienes un uso limitado de magias. Tienes, por ejemplo, la magia piro. Tú te la puedes linkear a uno de los botones de la cruceta.
Uh-huh.
Y cuando lo linkeas, el botón de ataque, que es el círculo, tú le das al círculo y lanza la magia hacia el punto el punto que tú quieras, si lo mantienes pulsado. O si tienes fijado un enemigo, la lanza al enemigo al que tengas fijado.
Uh-huh.
Lo de que esté limitado el número de magias me da al juego un poco más de jugabilidad con respecto a me las tengo que guardar para un jefe o
sí, más estrategia, de... más...
Uh-huh. O sea, va a tirar más de estrategia que de turnos.
Uh-huh. Bueno, veremos a ver qué tal se da luego. ¿A ti qué impresión te ha dejado más o menos tú, que has jugado a todos, que has jugado a gran mayoría?
He jugado a la gran mayoría que he podido y, por ejemplo, del 13 a este sí que hay una gran diferencia con respecto al sistema de combate. Uh-huh. Y, por ejemplo, las dos demos que he jugado, pues sí que me han gustado. Uh-huh. En la primera no te dejaban escoger ni tus armas ni mejorarlas, pero sí que te dejaban, por ejemplo, subir de nivel. Y en esta demo que han sacado de siendo el niño, no te dejan subir de nivel, pero sí que te dejan elegir, por ejemplo, un poco las armas que quieres llevar. Te dan, siendo niño, que te vas a pegar siendo niño con los bichos que te encuentres por el mapa, uh-huh, te dan a elegir cuatro armas, que son una normalita y por ejemplo, la de luz. La de luz, te dan una pequeña descripción y es el arma que llevan los niños que se creen héroes, uh-huh, por ejemplo. Sí que meten más, pero el combate principal se centra más en el combate final, que es, por ejemplo, la pesadilla que es contra la que te enfrentas para salir del sueño. Uh-huh.
¿Que sería ya el final de la demo?
Más o menos sí.
Vale.
O sea, viene a ser un pequeño final. Uh-huh.
Muy bien, bueno, pues estaremos expectantes. ¿Salía en septiembre?
El 30 de septiembre.
Uh-huh. Bien. Bueno, veremos a ver qué tal. Y a mí no sé, me da mal rollo desde que parece ese rollo de los Backstreet Boys.
A ver, sí que
coreanos tal, ahí, pero... tan guapos, tan con su coche, somos emo. Digo coreanos porque los japoneses son feos, ya sabemos que a las chicas les gustan los coreanos y claro, ese rollo. Bueno, pues no sé si nos tienes que contar alguna cosa más y si no...
Lo que hemos dicho antes, van a sacar una serie animada del propio juego, uh-huh, que son ahora mismo son 12 minutos, pero vienen a ser 2 minutos de que te cuentan un poco cualquier chorrada y 10 minutos de animación en la que vemos a los cuatro personajes principales que vamos a controlar en el juego, avanzando hacia el reino de Lucis, creo que es, uh-huh, a buscar a la princesa de él.
Turno.
Para que se case, creo. Uh-huh. Y luego la película, que creo que la película va a ser una precuela del juego.
Uh-huh. Te voy a preguntar.
Dígamelo.
Se me ha ido la película.
En lo que pienso yo también puedo decir que han estado hablando con el director de Final Fantasy XV. Dice que están intentando presionar un poco más a la empresa que está haciendo las coleccionistas para que puedan hacer más y satisfacer un poco más la demanda de la gente.
Porque decir, ¿llegaste a pillar la de esas 6 horas que hubo para reservarla? ¿La llegaste a pillar o también?
¿Cuál, la del Fire Emblem?
Sí. No, la coleccionista del Final 15.
Ah, no. O sea, la coleccionista, la de sí, que vale 200 y pico pavos. Uh-huh. No.
Para el Fire Emblem sí que verá que con FNAC también, que ese es otro tema también que algún día tocaremos, tampoco llegué a la de FNAC. Bueno, que cuando lo pusieron ya se habían agotado, igual que pasó con Game.
Ha pasado con todas las del Fire
Emblem. Con todos lados. Bueno, ya aparecerán en algún campo de por ahí tirados. No perdáis la esperanza, niños. Y no solo compréis a los gilipollas que les venden a precios astronómicos en Wallapop. En otro orden de cosas, pues bueno, por fin nos confirmaron las fechas del cuarto salón del manga y el cómic de Palencia. ¡Bien, por fin! Para el día 24, 25 y 26 de junio de este mismo año. Pues es de 2016. Y nada, así que nada. La verdad es que cada año antes nos lo confirman. Y porque tienes que llamar a dar la trisca, si no tampoco, ni por esas.
Día y día. Cuando comprenderán que esto lleva tiempo, luego dicen, no hacéis publicidad.
Es triste cuando te dicen... No, si es que hemos andado muy liados. Si realmente hemos entregado los papeles, como los entregas muy pronto, los hemos entregado y los han tenido ahí en 2 días dando el visto bueno, ¿ya? ¿Y por qué en vez de tenerlo 10 días en la mesa y me das el visto bueno en 2, según te lo dan, me das el visto bueno en 2 y luego ya me dejas a mí, te dediques a tus cosas? Que decir, vale, bien, visto bueno, claro, paz, pones el sello, me lo das a mí y desde enero le podemos dar.
Con lo fácil que sería hacer las cosas bien.
Pero bueno, en fin. Así que nada, ahí
está
estaremos.
Está prohibido hacer las cosas bien.
Ahí estaremos con muchas cocinas, como el año pasado, con muchos invitados y con muchas actividades. Y bueno, iremos poniendo cocinas en nuestro Facebook, así que estad atentos.
Deberíamos decir que sigan a la asociación Akihabara en, uh-huh, Facebook o no, directamente la página del evento, Salón del Manga y Cómic de Palencia, que ya ha subido una pequeña cabecera para anunciar a la gente que ya están las fechas. Se está comunicando con todas las personas que se pusieron en contacto con ellos por mensaje privado de preguntando por las tiendas, de si había sitio y eso. Obviamente estamos dando prioridad a las tiendas que preguntaron antes que las que vayan a preguntar más tarde. Uh-huh. El orden es lo primero, entonces...
Pero tranquilos que la respuesta la vais a tener.
Sí.
Señor presidente, que sepas que esta tarde he escrito a 3 o 4 personas avisándoles de... dándoles tu número, así uh-huh. que si te escribe alguien, pues eso, que lo sepas que pueden ser mandados por mi parte de la página. Y nada, que sigáis informándoos, sigáis la página para informaros de todo lo que vaya anunciando, ya que en estos meses pues ya se van a ir anunciando los invitados, las actividades, las asociaciones y todo lo que se vaya añadiendo
dentro,
en el evento.
Dentro de lo que nos deje, pues hemos venido a Ponferrada, el sábado pasado hemos estado por
bueno,
por
en el
León.
Evento, que de momento no hay evento, o sea, es claro, la página, pero se creará evento porque así toda la gente que se añada a ella misma o añada amigos en el evento... Cada vez que se publique algo les llegará la notificación de que hay una novedad en la página.
Pero vamos, iremos poquito a poquito porque, oye, al fin y al cabo pues hay que ir racionando para que la gente mantenga el hype.
Por supuesto,
ahí.
todo no se va a saber en un día.
Y que coño, que luego empiezan ahora ya las épocas fastidiosas de eventos, que luego ahora es lo de Salamanca en mayo, luego lo del Espotacu de Galicia y es un montón de cosas, te vas metiendo en eventos y se nos va yendo el tiempo. Igual que en este programa, qué bien el lazo. En fin, bueno, pues os vamos ya dejando, ya se nos ha acabado, ya no estamos en directo, esto ya es grabado, pero bueno, lo veréis, estos 2 últimos minutos los podréis ver ya directamente en el podcast, tanto de nuestro propio como el de Radio Colores, bueno, de nuestro cuando nos subamos. Y nada, nos despedimos ya hasta la semana que viene, así que Miguel.
Hasta la semana que viene, chicos.
Javirín.
Hasta la semana que viene.
Rocilina.
Chao, chochín.
Que viene. Pues nada, os voy a dejar con esto, ¿no? Con un opening de... Desde esperar, así me parece bien. また信じない朝日は